Te quiero como no quise antes, te quiero porque eres natural, porque no hay que tocarte con guantes, ni hablarte sin primero pensar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar. Cuando tengas la intención de casarte, cuando sepas que ya no puedo más, besarás con esa obra de arte a este loco que ya no puede más. Te quiero amar lo que pueda amarte y darte lo que te pueda dar, las flores y las cosas de antes, la vida que aún está por llegar. Y en mi soledad, cuando quiera yo salir a buscarte, cuando miras a la luna y no está, cuando lleguen los humanos a amarte, mira, dejaré la vida pasar, cuando tengas la intención de casarte.
Una de dos, estamos escuchando esta canción porque el autor, que desconozco absolutamente, lo confieso de manera paladina, tiene algo que ver con las redes sociales, o porque en la letra oculta, cual si fuera un mensaje cifrado, hay alguna palabra mágica que nos conecta con la realidad. Yo casi apuesto por esa segunda opción, porque he oído que se hablaba de Marte como metáfora y me da la sensación de que Carmen Areaza ha decidido coger el rábano por las hojas.
¿Qué tal, Luis? Pues has acertado. Es por la letra de esta canción, que es Humanos a Marte.
¿Quién es el? ¿Quién es
Chayanne?
Ah, es Chayanne.
Es Chayanne.
¿Qué me estás diciendo? Pues a Chayanne sí que lo conocía.
Hombre, y esto
que estoy sordo del oído derecho y no...
Pues se escucha por el izquierdo, porque ya lo que queda de tarde vas a estar tarareando la canción, que es lo que nos ha pasado a nosotros desde el primer momento que hemos dicho, como los humanos estamos muy cerca de llegar a Marte, pues Chayanne cantando esta canción. ¿Y por qué está sonando, Luis? Pues porque hoy en las redes sociales se está hablando mucho de Marte y de Perseverance, que es ese robot que hoy tiene que aterrizar a las 10 menos 5 de la noche, hora española, en el planeta rojo, en Marte. Va a ser un auténtico hito porque tiene que posarse en un cráter que ya de por sí eso va a ser una proeza porque es muy complicado. Es un espacio muy escarpado.
Será en el borde de un cráter o será en el fondo de un cráter, porque el cráter es un agujero. ¿Cómo te posas en un agujero?
Bueno, pues llegas y te colocas ahí. La verdad es que los detalles de cómo va a posarse en el cráter no los tengo, pero sí que sé que ese cráter tiene un espacio pues muy escarpado, es muy complicado, o sea que ya que llegue ahí Perseverance, que te diré que significa perseverancia en castellano, es muy complicado y es todo una proeza, por eso estamos expectantes de si a las 10 menos 5 de la noche de hoy va a ser posible que esta misión, que lleva meses preparándose para saber si hay vida en Marte, se completa con éxito. Y ya te digo que se está siguiendo desde varios puntos del mundo y lo están contando pues minuto a minuto en las redes sociales. Hay una mujer que se llama Diana Trujillo, que es, digamos, que la jefa de la misión, de la directora del vuelo, así es el cargo exactamente, que nos lo ha explicado en español en las redes sociales. Mira.
Quiero mandarte este mensaje desde el control de misión, uno de los lugares en los cuales muchas misiones de NASA, JPL, se comunican. Este lugar recibe informaciones de tres lugares del mundo. Uno de esos es en Madrid, España. El otro de esos es en Goldstone, Estados Unidos, y Canberra, en Australia. Esos tres lugares tienen antenas que nos pueden dejar comunicar con las misiones planetarias.
Boston, Canberra y Madrid. Ni más ni menos. O sea que desde aquí estamos apuntando a Marte para saber si esa nave, ese robot, aterriza correctamente en el planeta rojo.
De todas maneras, hay que rebajar las expectativas porque lo que no has dicho es que este artilugio, si aterriza bien, va a tardar como 4 años en enviarnos información. Me parece que hasta 2026 nos espera que llegue algún tipo de noticia de la investigación.
Va a tardar, Luis, pero es que lo que va a descubrir no es moco de pavo, porque estamos hablando de si puede existir o pudo haber existido alguien semejante a nosotros, o sea, vida extraterrestre, vida marciana.
Me parece que a nosotros, bueno, una bacteria...
Vida.
Bueno, eso
Luis,
sí.
Pero... Vida. Si se parece a nosotros, al menos hay vida. Y además es que lo que destacan los especialistas es que hay además tecnología española. Nosotros participamos con una antena que va a recoger datos sobre la atmósfera y que eso es súper relevante para nosotros, para los seres humanos, para ver cómo se comporta también el espacio respecto a la Tierra. Y así me lo ha contado el director del Planetario de Pamplona, Javier Armentia. Mira, escucha.
Donde aterrizará Perseverancia, este nuevo rover, es un lugar donde quizás hace unos 3.500 millones de años hubo un gran océano o quizás hasta hubo vida. Los instrumentos que se han desarrollado en muchos países, entre ellos España, van a intentar investigar si podemos encontrar restos de esa vida en Marte, ¿no? Esa gran pregunta de si hay vida en otros mundos, quizás en Marte es uno de esos escenarios. Todas esas tecnologías que se están usando para estas misiones nos permiten también tener mejores tecnologías en detección de los problemas de nuestro planeta, mejorar el estudio de nuestro clima, muchos otros temas, con lo cual no es solamente un gasto, es una inversión, como se suele decir en estos temas de ciencia.
Bueno, Javier, es que es un forofo y además siempre nos lo explica muy bien. Yo la segunda parte la entiendo, Javier. Con todo mi cariño, pues si nos puede ayudar a que el clima sea mejor, etcétera. Pero hombre, es decir, que nos importa si hubo, vete tú a saber, hace cuántos años vida en Marte. Lo que nos interesa es saber si esto se pone chungo y un meteorito viene camino de la Tierra a destruirnos, ¿tenemos plan B? ¿Hay algún lugar donde refugiarnos? Esto sería lo interesante. Ya se ve que en Marte no sobreviviríamos ni décimas de segundo.
Bueno, pues a lo mejor sí. Voy a hacer como que no te he escuchado, Luis. ¿Cómo puedes decir eso? Que no es algo interesante. Lo es.
¿Saber
y para
si hubo
muchos
vida en Marte? Pues claro. Hombre, para un científico sí. A mí no me aporta nada, francamente.
Seguro que te aporta algo aunque aún no lo sepamos. La investigación es larga. Es ahora en el momento en el que la Tierra y Marte están más cerca. Así que esta noche todos pendientes a las 10:05 de si llegamos bien a Marte.
Me parece muy bien. Estupendo, estaremos muy pendientes. Y mientras tanto, ¿de qué más se habla en las redes
sociales? Pues mira, Luis, está hablando también mucho de Ana Rosa Quintana. De hecho, hoy Ana Rosa es trending topic, porque ya sabes que Ana Rosa Quintana es una de esas mujeres periodistas famosas que no necesita apellido. De hecho, ella tiene un programa con su nombre y no hace falta el apellido para nada. Se está hablando mucho porque hoy, al inicio de su programa, ha hecho un editorial, como suele hacer ella habitualmente, pero el de hoy ha gustado mucho, porque se ha dirigido a Pablo Iglesias de una manera muy contundente, diciéndole que a él no le ha elegido nadie, si acaso le ha elegido Pedro Sánchez, pero que a ella la eligen todos los días con el mando de la televisión los españoles que la quieren sintonizar. Mira.
Mientras asegura que no hay libertad de expresión, Iglesias exige en el Congreso la mordaza para los medios de comunicación críticos, porque dice que tienen más poder que él. Asegura que los ciudadanos no tienen ningún control democrático sobre la prensa y que a los políticos los elige el pueblo cada 4 años. Señor Iglesias, a mí me eligen cada día, cada hora, cada minuto, porque no hay nada más democrático que el mando a distancia. Y a usted lo ha elegido como vicepresidente Pedro Sánchez.
Como vicepresidente, sí. Como representante de los españoles, lo han elegido los electores de Podemos. Las cosas como son, lo digo, por dejarlo en su sitio. No vaya a ser que es que de repente este sea un ocupa en el Congreso de los Diputados que no tiene ninguna fuente de legitimidad.
Ella
basta.
Decía como vicepresidente, porque había además unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que decía que los medios de comunicación tienen o tenemos más poder que él como vicepresidente, que consideraba que debía mandar mucho más. Así que esa ha sido la respuesta de Ana Rosa Quintana, que te digo, ha tenido muchísimos retweets, mucha gente que está de acuerdo con lo que ha dicho, pero oye, también muchas críticas, especialmente de seguidores de Podemos, como imaginarás.
Era imaginable, efectivamente. Y veo que también se ha hablado de otros protagonistas de la vida política.
Eso es, se habla también de Almeida, de Díaz Ayuso, ya sabes que por el asunto, desde luego, de actualidad de hoy, de esos disturbios que se sufrió ayer en Madrid, pero por ponerle un poco de humor, que ya sabes que es algo habitual en las redes sociales, está corriendo como la pólvora un vídeo, unas declaraciones de José Luis Martínez Almeida en el programa de Telecinco Ya es Mediodía. Él e Isabel Díaz Ayuso hoy han ido a cuantificar daños de los disturbios y se han parado a posar para los fotógrafos frente a un escaparate de trajes de novia o de algo similar en el que el rótulo ponía Mi historia de amor. Los dos han posado y claro, esto ha dado lugar a preguntas, Luis.
Cualquier hombre querría estar con Isabel Díaz Ayuso. Y respecto de la segunda de las
también
cuestiones. Sí, sí, seguro. Seguro que lo digo. ¿Ah? Cualquier hombre querría estar con ella.
No, digo si usted.
Yo. Somos
el uno para. Yo. Se ha quedado ahí sin terminar de contestar, Luis, pero oye.
Bueno, puede ser por dos razones. Primero, porque tenga una novia que no conocemos y no se podía meter en un jardín y en un determinado.
Pues a lo mejor le estaba viendo, claro.
O en segundo lugar, porque no quería dejar en un desaire a Isabel Díaz Ayuso. Imagínate que le estaba pensando, hombre, yo con Isabel en concreto no es mi tipo, lo cual es muy razonable, tampoco lo va a decir públicamente de esa manera. Se ha metido en un lío. Es verdad que los dos están, hasta donde sabemos, disponibles.
Eso es, solteros de oro. Estaban muy cotizados en San Valentín, que ya sabes que hay algunos medios que sea, aprovechan para hacer famosos solteros que aún puedes conquistar. Pues los dos eran uno de los dos elegidos. Poder tienen, Luis, y están en edad de merecer.
Bueno, hombre, uno es alcalde de Madrid y otro es presidente de la Comunidad Autónoma Madrileña. Por cierto, mañana Díaz Ayuso está en el programa de Federico, lo digo más que nada por hacer propaganda. Bueno, y luego tenemos a los oyentes. A los oyentes les hemos preguntado, empezamos el programa contando todo el follón político que ha originado la actitud negacionista de Podemos. Cuando digo negacionista, quiero decir que niega la legitimidad de la policía para tratar de reprimir altercados claramente antisociales, vandálicos, que han provocado destrozos y daños personales, fíjense en Barcelona, donde una mujer ha perdido un ojo, y también materiales cuantiosos. Entonces ha habido una reacción, precisamente, entre otros, de Almeida, de Díaz Ayuso, también de Cuca Gamarra, la portavoz parlamentaria del PP, pidiendo específicamente a Sánchez que destituya a el señor Iglesias como vicepresidente del gobierno. Y hemos querido preguntarle a la audiencia si ellos comparten ese criterio y si creen que efectivamente Sánchez debería comportarse de esa manera. Han participado, creo.
Han participado, Luis, y te diría que hay unanimidad. Casi todos, por no decir prácticamente todos los que nos han llamado, opinan que debe ser cesado Pablo Iglesias. Escucha.
Creo que deberían destituir al señor Iglesias. Y no solamente eso, que si el señor Sánchez no lo hace, las urnas deberían reflejar un terrible castigo al Partido Socialista y no permitir que haga lo que quiera en este país y que todo le salga gratis.
Pablo Iglesias debería ser cesado inmediatamente por Pedro Sánchez y además procesado por enaltecimiento del terrorismo.
Si Pedro Sánchez tuviera sentido de Estado, ya hace mucho tiempo que hubiera destituido a Pablo Iglesias, pero no lo va a hacer, porque si no dejaría de ser presidente.
A la pregunta de si Pedro Sánchez debe cesar a Pablo Iglesias por su repugnante connivencia con violentos y con manifestaciones violentas, rotundamente sí. Pero todos sabemos que no lo va a hacer porque le va la Moncloa en ello.
Destituir al vicepresidente ya lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo. Yo creo que lo tiene que destituir y dejar de gobernar con Unidas Podemos, y si no, que deje la presidencia también él, que no estaría nada mal.
¿Pero cómo lo va a destituir si estamos a un cuarto de hora de la siguiente noche de los cristales rotos?
Lo que debemos hacer los españolitos es pedir la dimisión del señor Sánchez. Eso es lo que tenemos que hacer.
Pablo Iglesias es el culpable de todos los disturbios que han ocurrido en España estos días.
Bueno, gracias por las opiniones. En este caso la unanimidad es total. Es muy difícil discrepar argumentalmente. O sea, yo no sé si habrá alguien. Bueno, naturalmente los que votan a Podemos votarán de manera distinta o pensarán de manera distinta. Pero bueno, quiero decir, fuera de lo que es la pasión ideológica, me parece difícil encontrar un argumento para mantener la actitud del señor Iglesias y de la gente de su partido. Pero bueno, cambiemos el tercio. Faltan 6 minutos para que sean las 5:30, una hora menos en Canarias. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal, Luis?
Cuéntame algo interesante.
Bueno, a ver qué te parece. Hoy te vengo a hablar de una subasta, pero no de una subasta cualquiera. De una muy curiosa que ha tenido lugar el pasado fin de semana en Estados Unidos, concretamente en Los Ángeles, en Beverly Hills. Ha sido la casa Julian's Auction quien ha sacado a la venta numerosos artilugios retro usados, atención, por espías rusos de la KGB en plena Guerra Fría. Me refiero a bolígrafos con micros ocultos, cajetillas de tabaco que son grabadoras, bolsos con cámaras de vídeo en su interior, cosas que estamos acostumbrados a ver en el cine, pero que fueron reales.
Tira del gancho de la izquierda.
Oh, sí. Qué pasada. ¿Qué hace eso? ¿Electrocuta?
No sea ridículo. Es una granada de mano.
Venga ya. Eso es.
Más de 400 piezas en una subasta de película con artilugios tan peligrosos como un lápiz de labios llamado El beso de la muerte, diseñado para mujeres y que escondía en su interior una pistola con una única bala. Objetos que estuvieron en manos de verdaderos agentes secretos, como una bolita de apenas unos milímetros, rellena de veneno, disparada con un paraguas y usada en 1978 para matar a Georgi Markov, que fue un disidente búlgaro exiliado en Londres. Él estaba una mañana esperando el autobús en el puente de Waterloo, sintió lo que él creyó que era una picadura en la pierna, pero 4 días más tarde había fallecido en el hospital. Y ahora una réplica de ese paraguas se ha vendido por $16,000 y un bolso con microcámara oculta por $26,000. Lo explica Codri Frederick, que es el gerente de esta casa de subastas.
Muchos de estos inventores fueron los pioneros de la miniaturización y lo vemos desde las cámaras pequeñas hasta los micrófonos o los transmisores. Esa tecnología es la que nos llevó a que ahora todo el mundo tenga un teléfono, todo el mundo ahora lleva una cámara, todo el mundo ahora tiene un micrófono.
Y es que estos espías soviéticos, Luis, eran capaces incluso de implantarse dientes falsos de cianuro para morderlos si la misión se veía comprometida. Y una de esas piezas también ha salido a subasta con un valor de entre 800 y 1.000 dólares. El lote completo pertenecía a Julius Urbaitis, que es un coleccionista lituano, bastante conocido porque trabajó además como asesor de la aclamada serie Chernóbil, y que ha ido atesorando todos estos tesoros, estos artículos de la KGB. Con ellos montó un museo en Nueva York, que fue efímero, eso sí, porque abrió en 2019 y cerró por la pandemia, y ahora va a ir liquidando estos artículos en subastas.
La verdad es que se ha sofisticado tanto el mundo del espía que algo que era muy puntero y muy sorprendente hace unos años, en tiempos de la KGB, de la Guerra Fría, ahora, en fin, pues parecen inventos de perogrullo, ¿no? Es decir, fíjense ustedes, los primeros teléfonos móviles o las cámaras que tenían que utilizar los espías para sacar fotos y microfilms, y ahora cualquier artilugio de los que utilizamos cotidianamente serviría. Y lo sabe muy bien es Antonio Durán, que es director de la tienda del espía en Madrid. Don Antonio, bienvenido, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que tú, como especialista en estos asuntos, habrás seguido muy de cerca esa subasta. ¿Hay algún artículo, por lo que has leído, por lo que has oído, que te hubiera gustado tener en tu tienda?
Bueno, pues justamente he visto una grabadora muy pequeñita que iba acompañada de un reloj, pues me gustaría verla, claro, me hubiera gustado verla, porque, bueno, pues ya en estos momentos las grabadoras caben en las que nosotros facilitamos al público. Son grabadoras que van ocultas dentro de un bolígrafo y cualquiera en una reunión perfectamente puede estar grabando. Incluso las ocultamos dentro, ya hacemos trabajos de artesanía, de espionaje, ¿no?, para ocultarlas, como lo que hacía la KGB.
Es muy curioso porque probablemente lo que vosotros vendéis en la tienda del espía para cualquier ciudadano del común que quiera entrar allí hubiera sido un invento de los cabezas de huevo de la KGB, que estaban dispuestos a meter en una hebilla, en cualquier solapa, en cualquier lugar, una cámara para espiar o una, en fin, o una grabadora para tomar el sonido de una reunión. ¿Tú crees que estamos hablando ya, por lo tanto, de una época pasada? Es decir, ¿los espías han cambiado radicalmente de metodología?
Sí, aparte la tecnología ha cambiado, también lo que es el tema de las redes, el tema digital, simplifica mucho lo que es la circuitería. Y ha cambiado mucho porque ahora mismo llevamos otros elementos que antes no se llevaban, pero bueno, siempre existe el factor sorpresa, el análisis del entorno y luego el encargo del que necesita pues un trabajo, ya puede ser un tema político, familiar, un tema económico, o sea que siempre hay una demanda y un cliente y una demanda de estos productos y estos servicios, sobre todo.
Antonio, si tuviera que preguntarte, por ejemplo, por el artilugio más sofisticado que tú conoces en materia de espionaje, ¿te viene a la cabeza alguno concreto?
Bueno, pues mira, el otro día estaba viendo una noticia que de alguna forma me repercute por una demanda que tenemos contra esa empresa, una empresa que nos imita en cuanto a la marca, ¿no? Y entonces una de las empresas, bueno, las dos empresas que colaboraban con el espionaje justamente a Assange, la embajada de Ecuador, pues una de las rutinas que hacían a los invitados, que digo que esto es una imprudencia por parte de los que van a visitarle, ¿no? Entonces una de las rutinas que tenían era: ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Venimos a ver a Assange aquí a la embajada. Sí, por favor, el protocolo de seguridad, deja aquí en esta cajita el móvil y a la salida se lo damos. Bueno, pues hay unos equipos de espionaje, de extracción de datos de los móviles, que, bueno, pues yo no aconsejo que nadie se separe del móvil siempre y cuando tenga una información sensible, ¿no?, de personal, familiar o de empresa. Entonces, bueno, pues esto es muy sencillo. Este equipo lo que hace es extraer todos los datos, toda la agenda, bueno, incluso el WhatsApp, todo lo que has podido tener en ese terminal. En este caso estamos hablando de fechas ya atrás de hace unos años, ¿no? Entonces era más susceptible el espionaje en los móviles de esa generación. Ahora cuesta un poco más, pero también es posible.
Qué bueno, ya da miedo, ¿eh? Ese tipo de cosas dan miedo cuando las conoces. Una curiosidad personal, Antonio. Hoy en día, la gente que entra en tu establecimiento, en la tienda del espía, ¿por qué artículos, por qué tipo de artículos, quiero decir, se interesan más?
Bueno, pues se interesa más por los sistemas de grabación. Tenemos cámaras ocultas que pueden estar ocultas en un peluche muy pequeño, o sea, que cabe la palma a la mano, como un llaverito. Y entonces, bueno, pues tiene muchos entornos donde se puede utilizar esto, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hace unos días atendí a una persona con un caso muy delicado, de un caso de abuso familiar, abuso de una menor, y entonces estaba intentando tener un equipamiento para poderlo aportar al juez, porque luego no solamente era una intuición le puedes aportar al juez, tienes que llevarle una prueba para que se abre una investigación, incluso una detección, ¿no? Una detención. Entonces, bueno, grabadoras, hablando de camuflajes, tenemos una figura que yo la quiero muchísimo, que es una figura que puede ser cualquier figura religiosa, en este caso la figura del Papa, que lo convertimos en una figura religiosa espía. Entonces, esta figura te permite, dejándola en una residencia de ancianos, en una casa donde estén cuidando a una persona mayor, te permite escucharlo, cómo le están tratando a esta persona, en tiempo real.
Qué barbaridad. El ojo que todo lo ve, podríamos decir. Y dime una cosa, para terminar esta conversación, Antonio, habitualmente, no sé si es verdad, me imagino que sí, se decía que los soviéticos, estamos hablando de antes de que cayera el muro, eran tecnológicamente los más avanzados del mundo en este tipo de material. Ahora ya no hay muro, pero te pregunto, ¿qué país o qué credencial o qué nacionalidad es la que te surte de productos más demandados, más sofisticados, más interesantes?
Bueno, pues, en este caso se ha hecho el reportaje de los rusos, pero cualquier potencia podía ser una candidata a tener equipamiento, porque aquí pues se interviene mucho la ocasión y luego una explosión de ideas para que luego al final se termine con un buen proyecto, ¿no? Y un buen trabajo, un buen camuflaje, porque luego siempre se utilizan productos que están en un entorno de esa persona que va a hacer la labor de espionaje. Entonces, como ya he dicho, en la figura del Papa, pues cualquier producto ahora popular, como un televisor, pues puede estar una cámara oculta. De hecho, nosotros ocultamos cámaras para que el que está viendo la televisión, o sea, lo que está ocurriendo en esa vivienda, pues pueda verse lo que está ocurriendo en esa habitación, ¿no?
Antonio, te agradezco mucho que nos hayas ayudado a ilustrar esta noticia tan curiosa. Muchísimas gracias y un saludo cordial.
Hasta luego.
Bueno, 28 minutos para que sean las 6 de la tarde. Nos vamos a mirar rápidamente a la tertulia política. Ahora hay que purificar el ambiente del estudio.
Bio es el primer sistema de regeneración celular de uso profesional para el hogar. Gracias a su tecnología consigue eliminar las partículas tóxicas del organismo. Los que ya han usado Bio dicen notar importantes mejorías desde los primeros días, principalmente en la respiración, en la calidad del descanso y en el aumento de la energía física. El mejor sitio para ubicar Bio, pues en aquellos lugares en los que pasamos la mayor parte del tiempo en casa, como el dormitorio. Debido a la eficacia de Bio, muchos servicios médicos de equipos de primera división están recomendando su uso a jugadores para sus domicilios. Recordar además que Bio es un producto 100% español. Si desea tener Bio en su casa, puede llamar al 900-730-122 y solo por ser oyente de radio podrá disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso. Recuerden 900-730-122. From Russia with love.
En Casa de Herrero, es Radio.